Yo te cargo, presenta a nuestros amigos.
Así, simple. Estamos con Martina Rúa y Pablo Fernández. Ellos acaban de lanzar un libro que se llama La Fábrica del Tiempo, técnicas para optimizar el tesoro más preciado de la vida moderna, que es el tiempo. Y lo estoy leyendo. Ayer me encontré con Desiree Jaimovic, colega.
Desiree Jaimovic. Que lo es leyó, de la misma banda, ¿eh?
De la misma banda. Lo leyó completo, estaba muy entusiasmada, me spoileó algunas partes del libro. Pero básicamente el libro te da muchas técnicas y te hace pensar acerca de la distribución y el valor que le das a tu tiempo. El tiempo, un valor tan preciado. Bueno, aquí están ellos.
Che, hola.
Hola.
¿Cómo se les ocurrió el libro?
Surgió hace ya 4 años más o menos. Veníamos escribiendo sobre...
Ah, se tomaron tiempo.
Sí, exactamente. No. ¿Por qué? Porque hay que saber priorizar.
No, digo, pero...
Se tomaron un tiempo, 4 años para escribir un libro.
Lo escribimos en un año, pero lo estuvimos laburando 5 años.
No, me está apretando Arancha porque yo le debo a Editorial Sudamericana hace 2 años un libro del Papa. Pero bueno, a ver, la Iglesia tiene 2000 años, pueden aguantar, pero viste, escribo un libro del Papa 2 años más, o sea, tranquilo.
Dale. No, tardamos un año, lo hicimos en el último año, pero la idea está hace un montón, porque veníamos escribiendo sobre estos temas y creíamos que no había nada escrito desde pares. O sea, nosotros no somos perfectos en manejo del tiempo, sino que todo lo fuimos aprendiendo, prueba error, y lo filtramos y lo incluimos en el libro.
Hay muchos libros en Estados Unidos desde el gurú, el tipo que sabe todo cómo se hacen las cosas y te dice 7 pasos para ser trillonario. Bueno, nosotros te decimos, estamos desde la trinchera, igual que vos. Tenemos 4 o 5 laburos que tenemos que llegar a fin de mes, pero la queremos pasar bien. Entonces la propuesta del libro es...
¿Dónde? ¿En Suiza?
No, acá.
Acá. Eso es lo bueno.
Y ese es nuestro intento.
¿Tenés 4 laburos que repasar bien la Argentina?
Sí, pero te puedo decir que más o menos le intentamos y lo
llevamos. El libro tiene 198 páginas. Sos un capo.
¿Viste? Está sintetizado. ¿Y? Se puede.
Y tiene que ver con eso, con trabajar, pero también aprovechar el tiempo. Darle tiempo al ocio, darle tiempo al ejercicio, darle tiempo a la familia, lo que te guste hacer, y en el medio de todo eso, trabajar de una manera eficiente. Escuchame, esa es la búsqueda.
En la búsqueda de la eficiencia del tiempo, tiene que ver con que vos estás haciendo lo que querés y el tiempo rinde más si no haces lo que querés?
Lo que decimos, sí, al principio es que tenés que saber lo que querés.
Sí, pero a veces, por ejemplo, yo conozco, nosotros todos conocemos mucha gente, le encantaría, no sé, ser periodista y laburar en una pizzería.
Sí, por supuesto. Sí,
en algunos lugares, viste, casi en la Argentina...
Parecido.
No, en algunos medios están como laburando en una pizzería. Pero bueno,
cortar la pizza.
Tiene que ver la vocación, tiene que ver la posibilidad de encajar la vocación con el tiempo, el uso del tiempo, ¿no?
Sabemos que es un privilegio que tenemos pocos en la Argentina de trabajar lo que nos gusta. Acá la propuesta es... Tengas que trabajar de lo que tengas que trabajar, ¿cómo usar ese tiempo? Muchas veces pensamos que es el tiempo lo que no tenemos y es la energía. Entonces la propuesta, y arranca el libro preguntándote, ¿para qué querés más tiempo? Muchos pensamos que sabemos para qué lo queremos, entonces encaramos todo un primer capítulo muy de ponerte las pilas y preguntarte en serio, ¿para qué querés tiempo? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Desde dónde estás armando las cosas? Y recién ahí después empezamos a desplegar técnicas, te mostramos lo que te chupa la energía, lo que te da energía. Realmente hay un montón de pequeñas cosas para hacer en la diaria que te modifican cómo llegar al final del día.
Es un libro muy práctico, con varios tintes académicos, que eso me gustó mucho, dan muchos ejemplos. Me gustaría que compartan con nosotros algunas de estas técnicas y herramientas que dan en el libro, porque la verdad que es la frutillita del postre.
Sí, una de las cosas centrales es lograr enfocarse. Nosotros decimos en el libro que con la cantidad de aparatos que tenemos en la mesa, tener foco es un superpoder. Y para eso, por suerte, hay un montón de herramientas que nosotros probamos. Una que recomendamos mucho se llama Pomodoro, que viene del tomatito de la cocina, el timer. Y la idea es que te enfoques...
¿Esa alimentaste vos o la levantaste?
No, de hecho es un italiano que la tiene patentada, o sea, que la hacemos trademark.
Pomodoro, a ver.
Lo que hace es que te enfoques 25 minutos, que parece una pavada. Muchas de las cosas que decimos parecen pavadas.
Pero
si las haces, vas a ver que lográs destrabar eso que hace 2 meses... tenía que escribir este mail, esta nota de 2000 caracteres y lo venías pateando.
Sí.
Bueno, 25 minutos, foco absoluto. De hecho, hay bloqueadores en la computadora para que no puedas entrar a Facebook, a WhatsApp, a nada.
Sí.
Lo pones en Chrome y funciona. Y después te tomas 5 minutos de pausa. 25 minutos más de trabajo, 5 minutos de pausa. Eso, haces 6 por día, ya está, te vas a las 4 de la tarde.
La propuesta es dividir el día en ciclos. Hay que ver cuál es tu ciclo. Sí, para algunos que son de 90 minutos, para algunos son de 20. Foco 15 minutos que tenés que decirle a todo el mundo. Foco, no me hablen, estoy en una campana, no estoy.
Nada de stories de Instagram.
Nada. Y después 5 minutos de descanso. Y realmente así llega el mediodía y sacaste un montón de cosas.
¿Y el día cuánto tiene?
¿De qué? No sé.
¿Cuántas horas tiene el día?
24, pero para esto, no sé, nosotros la idea es que no trabajes más de...
¿Ustedes cuántas horas duermen?
Menos de lo que tendríamos, pero en la escritura del libro los dos empezamos a mejorar nuestro sueño.
Yo estoy durmiendo 7 y estoy muy contento.
¿Dormí 7 horas por día?
Dormía 5.
Más afortunado.
Dormía 5, pero fue un proceso.
Sí, y fue la búsqueda del libro que lo logró.
Fue la búsqueda del libro. O sea, la idea, yo dormía 5, soy periodista, y...
sí, ya sabemos.
Y empecé a meter la idea de, bueno, después pasó 6. Durante un año intenté dormir 6. Y este año intenté dormir 7. Salvo ayer fue mi cumpleaños y...
¡Feliz aplauso! ¡Oh!
Gracias.
Muy bien.
Ayer
se me desfasó
un poquito, pero sí. Dormí 6.
Entonces... Hay un capítulo entero, Román, dedicado a la importancia del sueño y a cómo realmente las personas más productivas a nivel global son las que logran las 6-7 horas de sueño. El sueño es fundamental en la vida de las personas, alarga la vida, también está comprobado, y te hace más productivo durante el día. Las personas que dormimos menos somos menos productivas que las que duermen bien.
Ya te hago una pregunta. ¿Esa relación tiene que ver con los años de a quién estás analizando o en general?
No, esto es para todos los adultos. Hay unas medias que tienen que ver con la edad adulta y los 7-8 horas son para los adultos. Los adolescentes necesitan dormir 10, ¿no?
No, pero yo te lo planteo así, que me pasó ahora en este viaje, ¿no? Que le contaba a Shulkin hace un rato. Yo entré a Barnes & Noble, ¿no?
Sí.
Hay una librería en New York, ahí, sí. Y yo sé dónde están los libros que me gustan, que es en un subsuelo.
Disney para nosotros, podemos decir, las librerías. Disney.
Entonces yo miraba los libros y decía, cagué, porque, digamos, yo tengo 58, ponle 30 más, ¿sí? Más o menos, digo, para ser consciente. Cagué, no alcanzo. Entonces, ¿qué es lo que me autoimpongo? Y no te duermo 7 horas ni en pedo, porque no llego. ¿Usted cómo resuelve eso?
Bueno, ahí hay un equilibrio. Nosotros todo el libro...
Por eso te pregunto, sí, por la edad.
Difícil.
Cuando vos llegás a los 60, porque ustedes tienen 30 promedio.
30 y pico.
Más o menos.
Bueno, ponele. No, pues tenés 20 más que yo. O sea, todavía podés decirte, no, me duermo 7 horas. Cuando tenés 60, boludo, no te duermas 7 horas porque te perdiste 2 libros por año.
Bueno, pero es una trampa eso, ¿eh?
¿Por qué?
Es una trampa porque vos le sacás tiempo de sueño que después no vas ni a leer, ni a laburar, ni a correr, ni a estar con tu gente.
Y no sabes
con
eso. La misma calidad. Eso depende de cada uno. Ah, con la misma calidad.
Con la misma calidad. Vas a estar como un zombie andando por la vida. No, y es lo que nos pasa a la mayoría.
Pero porque aparte se derriba un mito, spoiler.
Que
es como que está bien visto el multitasking, los multitaskers, y ellos hablan de eso. Y
¿qué es un multitasking?
Lo que todos hacemos en la vida moderna, hacer 5 cosas a la vez, y que realmente nuestro cerebro no está cableado para hacerlo. Estamos cableados para hacer una cosa a la vez. Cuando abrís 7 pestañas en la compu y estás atendiendo a los chicos y no sé qué a la vez, estás debilitando tus posibilidades de ser productivo.
Está bien, ¿qué es la vida moderna, loco?
Bueno, pero es una trampa. O sea, y de hecho nosotros lo bueno, que lo hablamos desde la tecnología, los dos cubrimos tecnología hace más de 10 años, no lo decimos de anti-tecnología, pero... O sea, está probado en el libro, nosotros nos basamos muchísimo en papers, eso te hace mal. Y de hecho nosotros también hacíamos multitasking, hacíamos varias cosas a la vez.
Sí.
Porque en la sociedad moderna está como, es como cool, canchero, estoy haciendo 7000 cosas a la vez. No, no estás haciendo ninguna. Está probado que no estás haciendo ninguna.
Pero por ejemplo, si vamos a los títulos volvemos, está bueno, ¿ok? Decime 4 cosas a la vez.
Viste, no se puede.
No, pero decime, ¿qué 4 cosas a la vez?
¿Cuatro cosas a la vez? Escribir un mail.
Sí.
Atender a los chicos, estar pensando en otra cosa.
WhatsApp.
Esas cosas...
¿Pero qué es la vida cotidiana?
No,
o sea, ¿qué quiere
nuestra
ustedes?
Propuesta... No nuestra propuesta, lo que ponemos en el libro...
¿Qué propuesta?
Sí, pero tiene que ver con lo que pasa, lo que se ha estudiado, es enfocarte en una cosa, la cerrás, o la llegás hasta un momento determinado y seguís hacia la
otra. ¿Querés ir a los títulos? Bueno, hagamos una cosa, vamos a los títulos.
Dale.
Ya venimos, dale.
Nacional informa. Las 8:30 en la República Argentina.
El gobernador de Jujuy pidió a sus pares de las provincias hacer un esfuerzo por la austeridad.
Gerardo Morales dijo que su administración acompañará las reformas propuestas por el presidente Mauricio Macri, quien en la víspera recibió a los mandatarios de las gobernaciones.
Remarcó que los jujeños quieren llegar al equilibrio de las cuentas públicas en 2019.
Funcionarios del Ministerio de Transporte y especialistas analizarán la problemática de los accidentes aéreos.
Durante la jornada de hoy, ¿sabes? Desarrollará la cumbre en función de la investigación de accidentes de aviación civil organizado por la GIAC, organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación. Argentina es el país que lidera todos los organismos de investigación de accidentes de aviación civil en Latinoamérica. El evento contará con la presencia del Ministro de Transporte Guillermo Dietrich, con la Presidenta de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, la contadora Pamela Suárez, y más de 900 participantes de todo el continente. En Buenos Aires, Diego Dominelli, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Rosario Central y Atlético Tucumán jugarán esta noche una de las semifinales de la Copa Argentina en el Estadio Antonio Romero, en la ciudad de Formosa. El partido entre el Canalla y el Decano comenzará a las 20 y será arbitrado por Federico Beligoy. Recordamos que Rosario Central perdió las últimas tres finales en la Copa Argentina. En 2014 cayó ante Huracán en la definición por penales. En 2015 perdió frente a Boca y el año pasado quien lo derrotó en la final fue River.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura 18 grados 4 décimas, la humedad 87%, cielo nublado con precipitación.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 21 grados 4 décimos, humedad 57%, la presión 1009 hectopascales, el cielo está despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Seguí en Nacional. Escuchá, poné primera.
O sea, ¿estamos con?
Martina Rúa y Pablo Fernández. Periodistas especializados en innovación.
Sí, amigos.
¿No? Y amigos. Amigos. Ante todo, y buena gente.
Yo a Pablo no lo conozco, pero si es amigo de Rúa.
Pablo es director de innovación de Chequeado.
Laura Sommer.
¿Ah?
Es el director de innovación.
¿Vos sos amigo de Laura Sommer?
Exacto.
Somos amigos.
Por eso. Viene los amigos.
Bueno, o sea, somos doble amigos, por si es amigo de Rúa. Bueno, ¿y qué presentamos, Julius?
La máquina del tiempo, su flamante.
La fábrica, la fábrica.
La fábrica, perdón.
Sí, la máquina del tiempo es de Wells. Sí, la fábrica del tiempo, sí. Ese también hacía multitasking. Porque viajaba por el mundo y se peleaba con los malos.
Es posible, quizás sí. Lo hacía de una cosa a la vez, porque la verdad es que le fue bien, hizo un montón de cosas.
Sí.
Ojo, no, el multitasking no es tener 6, 7 proyectos, eso está bien, es deseable, sí. De hecho, esa es la vida moderna, todos tenemos muchas cosas. Sí. El tema es, ¿qué foco le das a cada cosa? Si vos abriste los 6 cajones a la vez, es muy posible que llegue el mediodía y no hayas ordenado tu habitación. Si vos vas abriendo las medias primero...
Yo no ordeno mi habitación. ¿Vos ordenás tu habitación?
Muy de vez en cuando.
Yo no ordeno mi habitación.
Perdóname. El armario, Román, el armario, digo.
No, ordena.
¿Tú
no?
¿Nada? No sé si les...
Hay unas entrevistas que ellos hacen al final del libro. Hay también entrevistas ficcionadas. Eso me encantó. Andy Warhol, Simone de Beauvoir. ¿Quién más?
Manu Ginóbili, Matías Martín.
Bueno, yo creo que estas preguntas se las tienen que hacer a Román Lehmann. Para poder ayudarlo.
¿Cómo organizas?
No, yo, a ver, para antes, si querés hacer, o sea,
no.
El espacio es tuyo. Lo que planteo, yo te voy a decir una cosa, porque ustedes no lo vieron. Antes era un embole. Te lo juro, era un embole. O sea, era así. Vos te levantabas. Ibas al colegio, ¿no? A la primaria. Volvías. Mirabas el show de los tres chiflados. Comías sopa de vitina. ¿Sí? Comías sopa de vitina, Sergio. Comías sopa de vitina. ¿No te van a comer sopa de vitina?
Sí, lo recuerdo.
Comías sopa de vitina. Después tenía que hacer la tarea. Estabas 2 horas jugando con la pulpito en la puerta de tu casa. Tu vieja decía, ¡a comer!
Sí, yo viví en la infancia, ¿eh?
Y se terminó, hermano, y se terminó.
No, es que
tuvimos 20 años así, cagamos, perdimos 20 años.
Sí. No.
Sí.
Es que parte de lo que vimos.
Sí, o sea, estuvo lindo, estuvo bien, como decía la novia del barrio, el zaguán, los asaltos, está bien.
Sí.
La grande musarela, está bien, pero ahora es más cool,
¿O no? No, de hecho, lo que pasa con los celulares y las tablets y las computadoras es que son como un casino. Es adictivo, es divertido.
Sí, sí, obvio.
Pero igual tenemos que aprender a domarlo. Porque no sé, calculo que a ustedes tampoco, muchos de los que están en otro lado, no les gusta estar en la cena con alguien y que esté con el celular.
No, eso está, pero es un tema de conducta, no de tiempo.
No solo de conducta, Román, las aplicaciones están construidas para hackear nuestra atención. Los pibes que hacen esto...
Me encantó eso.
El diseño
esa, de... vamos a ver, ¿esa la tenés en el libro?
Por supuesto.
¿Esa frase está en el libro? Me encantó. ¿Le pusiste un TM?
¿Qué es un
TM? ¿O un MR?
Sí. No,
¿cómo
no
se llama?
No, porque no es mezcla, es Tim Ferry se llama, ¿no?
Tristan Harris.
¿Cómo se llama la frase? Decime la vuelta.
Para hackear nuestra
las
atención.
Las aplicaciones están hechas para hackear mi aplicación.
Es que están hechas para
es
eso.
Es como el caos en la escalera, ¿viste? Claro, una cosa así.
Y están hechas para eso. Cada vez que fueron construidas, fueron pensadas para que te genere ansiedad el botoncito, la vibración, el rojo. Esto, ¿viste? Cuando vos pones Twitter y te dice lo que te perdiste mientras no estuviste.
No, es necesario que me digas lo que te perdiste.
Bueno, juega con la ansiedad de las personas y te revienta porque pensás que en serio te
parece. Escúchame, ¿vos sabés lo que es ver 86 veces el mismo capítulo de la gente Cipoll? Y ahora te pones Netflix y tenés 5.000 películas, hermano, sí. Tampoco abusen.
Bueno,
¿no?
una de las cosas es el miedo a perderte algo, que en inglés se llama FOMO.
¿Cómo se llama?
FOMO, fear of missing out. Es muy la ansiedad de hoy.
Vamos de vuelta, FOMO.
FOMO, fear of missing out. Sí. Miedo a perderte algo.
Miedo a quedarte afuera.
O sea, hace 15 años, alguien no te invitaba a un cumpleaños, vos no te enterabas. Ahora lo ves en la foto.
Y no me invitó.
Te enterabas porque ibas al Gil y te enterabas.
Te enterabas,
boludo.
Un montón de cortadas que ni te enterabas.
La cantidad de cosas que pasan y que uno siente que se las está perdiendo, no hay manera que hagas todo, no hay manera que estés en todos lados. Entonces, a eso vamos a hacer ese clic. Y lo que decía Martu, hay PhD de Stanford y de Harvard viendo cómo hacer una notificación. No es una pavada que
una
es casual del celular. Las alertas esas en el celular que hacen lucecitas. Sí.
Son genios.
Hay genios pensando eso. ¿Cómo hacer para que no nos querramos ir de un grupo de amigos? Porque se ha ido del grupo, es como...
Muy costoso.
Es casi como hacerte un arequiri en público.
Claro.
Y entonces todas esas cosas están pensadas. Que por ejemplo, en Facebook exista el chat sí o sí y no tengas manera de apagarlo. Todas esas cosas están pensadas. Que sean corazones y que... el corazón de mi hermana que me da el corazoncito en Instagram sea lo mismo de un desconocido, está todo pensado.
Okay. Nuestra propuesta es que ustedes, nosotros, tomemos manos y digamos cómo queremos usar la tecnología y que no sea la tecnología la que se meta con nosotros. Pablo, por ejemplo, es súper estricto con el uso de WhatsApp. Él lo mira en determinados momentos del día. Si es una urgencia, hay que llamarlo por teléfono. Y esos contratos hay que armarlos con tu gente. Que sepan que no estás todo el día en WhatsApp.
Pero en parte...
Sí, yo llamo a Blacarse 50 y le digo, che, mandame un WhatsApp a las 2 de la tarde.
No, pero vos podés...
Pero podés decirle a Balcarce 50, poner la notificación de Balcarce 50 para que te aparezca Balcarce 50.
Claro, vos podés
y el resto del mundo no.
No aparezca.
Yo, por ejemplo, no sé, tengo mis jefes, mi familia cercana y algo más con ciertos tipos de notificaciones. Entonces le dedicas...
¿Qué le digo?
Y bueno, ahí...
¿Qué le digo?
Bueno,
sí. Eso. No, hablé con Rúa y escribí...
Ese lo dejás activado.
Ah, okay. Lo que no lo puedo dejar activado porque si aparece y estoy con alguien y dice... ¡Ah!
Pero sea Balcarce 50 o la mamá de uno o el hijo de uno, cualquiera, te tomas media hora un café en un bar y te dedicas a apagar las notificaciones y dejarlas importantes.
Este no.
Si no lo define un X que está en Silicon Valley.
Listo. Bueno. Ok.
Y una más.
Sí.
¿Podemos hablar del Inbox Cero? ¿Cuántos mails, correos y leer tenés en este momento, Román?
Oleolita, 5.
¿En serio?
¿Cuánto tengo?
Me acuerdo de haber visto 25.000, ¿te acordás?
Sí, aprendí. Voy aprendiendo.
¿Es posible lograr
cinco.
El Inbox Cero? Sí.
Es posible lograr el Inbox Cero y otra máxima que les queremos dejar, si puede ser un mail, no es una reunión. Y con una pancarta nos vamos a ir a vivir este viernes. Si puede ser un mail, no es una reunión.
Bueno,
basta de reunionitis. Basta de llenar los días de reuniones.
Dame la tapa del libro. ¿Cómo se llama?
La fábrica del tiempo.
Escrito por
Martina Rúa y Pablo Fernández.
Un aplauso.
Bravo.
Gracias.
Sí, que vaya muy bien, ¿eh?